Bienvenido a Cuban Family Roots Podcast, un podcast mensual dedicado a discutir la historia cubana y las raíces ancestrales. Soy su anfitriona Aileen Vega desde Woodbridge, New Jersey. Como entusiasta de la genealogía, creé el podcast de Cuban Family Roots para ayudar a otros en el viaje genealógico. Realizo entrevistas con investigadores y genesistas cubanos, autores y personas con conocimiento y experiencia en la historia cubana y la investigación genealógica. Me comprometo a realizar entrevistas que apunten a información y recursos genealógicos para guiar a los historiadores familiares como el camino correcto para que encuentren sus raíces familiares. Desde 1492, cuando Colón reclamó la isla para los españoles, hasta actual Cuba, nuestra historia ha sido rica y dramática. Ahora nuestra historia familiar se está devastando lentamente debido a la devastación arquivística. Los cubanos, dentro y fuera de la isla, anhelamos capturar, conocer nuestro pasado, nuestros orígenes y nuestras raíces ancestrales. El conocimiento de nuestra historia es clave para mantener vivas nuestras raíces familiares cubanas. Espero que disfruten escuchando cada episodio tanto como yo disfruto produciéndolos. El Cuban Family Roots Podcast se puede escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts y muchas otras plataformas. Gracias por unirse a este episodio de Cuban Family Roots Podcast, un programa dedicado a los temas de genealogía e historias de familias cubanas. Yo soy su anfitriona Aileen Vega, podcasting desde Woodbridge, New Jersey. Después de una larga licencia sabática, he vuelto al podcast para seguir entrevistando a personas que han dedicado parte de su vida a aportar a la genealogía cubana. Hoy nos acompaña el escritor cubano-francés William Navarrete, quien nos habla de su segundo libro genealógico titulado Primeras Familias, Poblado y Ciudad de San Isidoro de Holguín, Estudio de Genealogía Cubana. A través de la entrevista, William nos habla de las primeras familias que poblaron la ciudad de San Isidoro de Holguín. Si este es un tema de interés, su libro es disponible en Amazon. Regresamos después de esta breve pausa con William Navarrete. Hoy vas a hablar de tu nuevo libro, Primeras Familias, Poblado y Ciudad de San Isidoro de Holguín, Estudios de Genealogía Cubana, para esos que estén interesados en comprar el libro.
Y publicado en la editorial Unos de Miami.
Quería saber cómo tú te metiste en este lío de la genealogía. Cuéntanos un poco sobre eso, para esas personas que quizás no te conozcan.
Desde joven yo iba a Holguín de vacaciones, que me enviaban en el verano, exactamente a un pueblo que se llama Vanes, que queda al norte de Holguín, y allí había muchas personas de la familia, era la casa de mis abuelos, y siempre venía mucha gente, y cada vez que venía alguien decían, no, son primos, y primos, y más primos, y más primos, y siempre había muchos primos de mi abuelo y de mi bisabuela, y etcétera. Y entonces yo le preguntaba siempre que cómo era posible que eran primos, por qué rama y por qué vía eran primos, y me explicaban que si la hermana de mi tatarabuela, cosas de ese tipo de familia. Y un día le dije a mis abuelos, bueno, vamos a hacer un árbol genealógico y vamos a empezar a escribir todos los nombres de los padres, de los tíos de ustedes, o sea, de mis abuelos, de los abuelos de mis abuelos, de los hermanos de los abuelos de mis abuelos, y así, y los hijos, y con quién se casaron. Y así fue empezando el árbol, y fue creciendo y creciendo, y cuando me di cuenta que necesitaba buscar en las iglesias y buscar en los archivos las informaciones que ellos no conocían, y ahí fue cuando empecé a frecuentar y a visitar los archivos de la provincia de Holguín, las diferentes iglesias. Me acuerdo que fui a Vanes, fui a Fray Benito, estuve en Holguín, estuve en Jibara, estuve en muchos sitios buscando información, porque yo era muy joven, tenía 3 o 14 o 15 años, y esa fue la edad en que yo empecé a hacer esas búsquedas en Cuba.
Y por curiosidad, en ese tiempo que tú estabas buscando, ¿fue fácil encontrar la información, las personas que te estaban tratando, los curas en la iglesia?
Sí, porque siempre... Sí, porque siempre había una persona encargada del archivo, que casi siempre son personas mayores, ¿no? Y cuando me veían tan joven, con 13 años o 12, interesándome en esas búsquedas, pues enseguida me tomaban cariño e incluso me dejaban revisar yo mismo los libros y buscar, porque a veces ellas no tenían tiempo o les costaba trabajo porque las letras eran difíciles de entender, y entonces yo me sentaba en los archivos de la iglesia y me pasaba horas allí buscando y escribiendo y tomando notas. Y era porque también era joven. En esa época muy pocas personas hacían eso, porque hoy en día, con el tema de la nacionalidad española y esas cosas, hay mucha demanda.
Sí.
Pero en aquella época en Cuba, eran los años 80, 1980 y pico, no, na, nadie iba a hacerse ciudadano español, ni nadie pensaba en esas cosas, y a nadie le interesaba mucho el tema de las búsquedas de la genealogía ni de los ancestros. Entonces, nada, yo era de los pocos que iba a esos lugares y siempre me aceptaban y siempre. Y también en una época en que yo escribía desde La Habana y hacía investigaciones, por ejemplo, mandaba a pedir a otras ciudades de Cuba, Santa Clara, porque yo desciendo de varias ramas por parte de mi mamá es de La Habana, y entonces mandaba a pedir Alquízar, a lugares que están en la provincia de La Habana o en cualquier sitio, en Santa Clara, en Matanzas. Y me contestaban siempre, y cuando aparecían, pues me las enviaban y yo pagaba lo que costaba en la época, que eran 3 pesos cubanos, que eso ya hoy no significa nada, ni se sabe cuánto es, porque yo
Ajá.
nunca he vuelto a Cuba, pero era
Claro.
baratísimo.
Qué interesante. Tú eres novelista, tú escribes para el Nuevo Herald, eres ensayista, escribes poemas, has escrito muchos libros, muchas personas te conocen. ¿Por qué un libro de genealogía? Si eso no, ¿cuántas personas
Eso no da
van?
dinero. Eso
Eso
no
no
da
da
dinero.
dinero, por no decir eso no da dinero. ¿Por
Bueno,
qué?
yo hago muchas cosas que no dan dinero. Eso forma parte de la locura cubana, ¿no?
Sí.
Porque ocuparnos de cosas que no, que realmente cuestan mucho trabajo y mucho esfuerzo y realmente beneficio no da ninguno. Pero eso es una pasión y las pasiones se hacen porque a uno le gusta. Eso es como la gente que se pone. Por ejemplo, que hacen causas humanitarias. De eso, las causas humanitarias, mucha gente no vive de eso. Al contrario, es un esfuerzo increíble y lo hacen, pero porque es una pasión. Bueno, pues nada, a mí yo tengo la pasión esta que tengo yo, es justamente eso, las búsquedas genealógicas. Y entonces, hasta ahora he podido permitirme el lujo de dedicarle tiempo, porque entre otras cosas, voy haciendo mi trabajo y los demás libros y las demás cosas en las que yo trabajo profesionalmente y siempre le dejo un tiempo a las búsquedas genealógicas. Así que en definitiva yo sé que es una forma también de salvaguardar el patrimonio, ¿no?
Ajá.
Y de conservar las informaciones, porque estos libros son muy antiguos y las iglesias no están en buenas condiciones, los libros tampoco, en Cuba no hay condiciones para protegerlos, muchos no están digitalizados. Y entonces todo eso hace que una vez que salen en un libro, bueno, pues ya queda para siempre. Es un poco como lo que hizo el Conde de Jaruco, ¿no? Que también se le agradece, aunque haya errores y tal, pero hay mucha información que hoy día a lo mejor ha desaparecido.
¿Tu primer libro fue basado en el censo de 1735?
Exacto, del 1735.
¿Recursos usaste para este nuevo libro que escribiste de las primeras
Ya, claro,
familias?
el primer libro fue el censo. El censo era a partir de las personas que vivían en Holguín en el 1735. Yo copié ese censo tal y como aparece en el archivo de Sevilla, y también Peter Carr lo había reproducido, pero con muchos errores. Entonces yo corregí los errores de la transcripción de Peter Carr y yo añadí todas las informaciones de esas personas, porque por ejemplo decía: en esta casa vive María Pérez, casada con Juan Almaguer. Pero no se sabía más nada de María Pérez ni de Juan Almaguer. Entonces yo busqué el segundo apellido de María Pérez, los padres de María Pérez, el segundo apellido de Juan Almaguer, los padres de Juan Almaguer. Y entonces aparecía la descendencia de los hijos que habían nacido en el momento en que se hace el censo, pero no aparecían los que vinieron después del año 1735. Entonces yo los completé y completé toda la descendencia de cada familia, de las ciento y pico que aparecían en el censo. Ahora bien, este libro, este el nuevo, el de Primeras Familias, Poblado, Ciudad, San Isidoro de Holguín, está basado específicamente en el primer libro de matrimonios de Holguín. Ese primer libro de matrimonios de Holguín empieza en el año 1730, o sea, incluso que es anterior al censo, y termina en el 1763. O sea que ahí en ese libro están todos los matrimonios que aparecen en el primer libro de Holguín, de casamientos, y yo completé los datos completos de los padres de las dos personas, de los que se casan, porque a veces nada más que ponen el primer apellido, no ponen el segundo, y toda la descendencia, y los esposos de la descendencia. Entonces, por ejemplo, la primera persona que consta que se casó en Holguín en el año 1730, esa persona se llama Juan Antonio Diéguez Gordiana y se casó con una persona que se llamaba Juana Pupo de Góngora. Entonces lo que yo hice fue que puse el nombre completo de los padres, de dónde eran los padres de cada uno de ellos y puse toda la descendencia. Pero como Juan Antonio Diéguez se casó de primera vez con una persona de la cual había enviudado, puse los hijos que tuvo con esa primera persona, las esposas de los hijos y los esposos, y después todos los hijos del segundo matrimonio. Y luego
Entonces, pusiste
aprovecho,
bastantes detalles, entonces.
puso mucho detalle y entonces aprovecho incluso y hago, pongo notas donde, por ejemplo, explico el origen del apellido Diéguez, quiénes eran los otros hermanos, que ya estaban casados a lo mejor, y de dónde venían, y de dónde es el apellido. El segundo, por ejemplo, es Manuel Rojas Gómez, el segundo matrimonio. Bueno, pues entonces esto es una familia que viene de Camagüey, que antiguamente se llamaba Puerto Príncipe. Entonces yo explico el origen de la familia de Rojas Gómez de Puerto Príncipe, además de la descendencia que tuvo con su esposa, que se llamaba Juan Antonio Batista Leiva, etcétera, que era de Bayamo. Entonces voy dando todas las informaciones que se tienen de las personas que se casan, de sus antepasados, de dónde vienen, quiénes eran, incluso los hermanos que no están presentes, que ya se casaron o que se van a casar después, y completo, digamos, toda la familia de los primeros, si empieza en el 30 y termina en el 63, bueno, pues de los primeros 30 años de vida de Holguín, 33 años de vida en Holguín, con todas las personas que habían allí y su descendencia. O sea que este libro es mucho más completo que el libro del censo, porque en el libro del censo estaban los que vivían en el año 1735, pero muchas personas llegaron después y se
Claro.
casaron después en Holguín. Por ejemplo, hay personas que llegaron en 1736, se casaron y esos no aparecen en el censo.
Claro.
Entonces, ahora en este libro está todo el mundo de los 33 primeros años de vida de Holguín y está basado específicamente en el primer libro de matrimonio.
Es así de mente, ¿qué apellidos investigaste y de dónde provienen esos apellidos? No solamente una persona que tenga ancestros de Holguín se va a beneficiar de este libro, sino personas que quizás sean de La Habana, que hayan tenido ancestros que quizás fueron a Holguín o un hermano
O a
de ese
Bayamo.
ancestro o a
Mira,
Bayamo.
sucede que muchas familias de Bayam, de Jamaica, cuando se fueron de Jamaica, cuando los ingleses ocuparon la isla y que los españoles se fueron de Jamaica, tuvieron que irse, entonces esas familias se fueron a Bayamo, a Santiago de Cuba y a La Habana. Y muchas familias de La Habana, los Bustamante y muchísimos más, los Leiva, los Palma, etcétera, en realidad tienen sus antepasados en Jamaica y a veces no lo saben. Y es que y eso se puede saber porque siempre hubo algún hermano que en vez de irse a La Habana se fue a Bayamo y otro se fue a La Habana. Entonces la gente de La Habana no saben que tienen un pariente en Bayamo y a través de ese pariente de Bayamo la genealogía está completa en Jamaica, de la parte de Jamaica y ellos no lo saben también. O sea que también muchas familias de La Habana venían de Santiago de Cuba, de Puerto Príncipe. Y tienen parada y tienen parado su árbol genealógico porque no saben de dónde venían y al final puede ser que se encuentren a un hermano de ese antepasado que están buscando y que viajó a Remedios o viajó a La Habana o a otro pueblo de Cuba, otra ciudad de Cuba y entonces ahí encuentra los antepasados que le faltaban, que nunca había encontrado. Eso sucede
Tengo
mucho en
una
la isla.
amistad, personalmente que tiene ancestros de Jamaica del apellido Leiva. Ya le dije sobre
Ah,
tu
bueno,
libro y
claro, ahí
está
están los
muy
Leiva y el
interesado.
origen de los Leiva. Claro, porque los Leyva, las Leyva es una familia vieja de Jamaica, de los cuales pasan dos personajes importantes a Bayamo, y de Bayamo se van a Holguín, y hay otro que va a La Habana. Entonces, esos de La Habana tienen los mismos antepasados que los de Holguín y de Bayamo, que vienen de la misma familia. Era la misma familia que estaba en Jamaica.
Muy interesante está eso. Veo que en la cobertura del libro hay una foto de una casa antigua. ¿Y sabes de quién es?
Sí, cómo no, y el que le sacó la foto también es un muchacho que vive en Holguín, que le interesa la genealogía y que se llama Ramón Rodríguez Garrido. Esa foto es la casa más antigua que se conserva de Holguín, que es la casa del teniente gobernador José Antonio Silva Ramírez de Arellano, que era el primer marqués de Guisa. Y es una casa del año 1750 aproximadamente, y digamos que de las casas de Holguín es la más antigua. Entonces yo quise ponerla porque quizás es una de las pocas casas del periodo del libro, porque el libro empieza en el 1730 y termina en el 1763. Y entonces esa casa, que es la del primer gobernador de Holguín, esa casa es exactamente de la época del libro, y hay muy pocas casas porque la iglesia original de Holguín no se conservó. Se cayó, hubo un terremoto en Santiago de Cuba que repercutió en Holguín y parece que la iglesia se cayó. Y la primera era de madera, la segunda, que fue la de mampostería, se cayó y la reconstruyeron después en el 1820 aproximadamente. O sea que la que hay ahora allí, la catedral, esa no es la original. Entonces, por eso esta casa es una de las pocas que hay del periodo del libro. Por eso fue que la puse.
Está interesante eso. Me imagino que tú vas a continuar escribiendo libros de genealogía y si ese es el caso, ¿qué lugares de Oriente o de Cuba en general piensas hacer?
Bueno, me gustaría terminar un poco con Holguín, por lo menos el siglo XVIII, ¿no? Que es la parte más antigua y la más difícil, porque son los libros que están en peor estado. Eso pudiera ser también el complementarlo y terminar en los casamientos a partir del 1763 hasta el 1800. Y luego me gustaría también hacer los primeros libros de, por ejemplo, de Fray Benito, de Jibara, de San Andrés, que es otro pueblo que está cerca de Holguín, de Mayarí, por ejemplo. Y de Zahuadetánamo, o sea, la parte norte de Oriente, que es de donde son mis ancestros. Me gustaría mucho hacerlo. Lo que pasa es que cada libro de esto cuestan años de investigación y un tiempo increíble. Yo me pasé probablemente 2 años preparando este. Claro, no todos los días trabajaba en ese libro. Trabajaba hoy y después cuando podía, dentro de 10 días. Pero era un trabajo, y tengo que agradecer a una persona que me ayudó mucho, que es un médico que se llama Manuel Díaz Álvarez, que vive en La Habana y que es como es científico, porque es médico, los médicos son científicos, tiene mucha objetividad y mucha y mucho ojo. Entonces se daba cuenta de los errores. Por ejemplo, cada vez que yo preparaba un año, yo se lo mandaba a él y él me mandaba de vuelta marcado en rojo todos los errores, porque él también tiene los mismos archivos que tengo yo. Entonces, gracias a eso, se evité errores, porque yo solo hubiera podido no darme cuenta de muchísimas cosas que él corregía o me. Entonces, por eso lo tengo de colaborador del libro, porque realmente me fue de una gran, gran, gran ayuda para poder hacer este libro.
¿No recibiste ninguna resistencia de parte de algún cura o la Iglesia Católica en Cuba?
No, no, ninguna resistencia, porque yo no consulté a ningún cura, ni tengo que consultar tampoco a ningún cura. Esos libros son patrimonio de
El
la
pueblo,
nación, tienen del pueblo, tienen más de 200 años y ellos no se han ocupado ni siquiera de digitalizarlos correctamente, y les da lo mismo, porque los curas van y vienen, pero los libros se quedan. Es como los presidentes de los países, van y vienen. A
es
mí no
verdad.
son eternos. Y los libros sí son eternos, o sea que yo no tengo que darle ninguna cuenta a ningún cura, ellos no son los propietarios de esos libros. Entonces, Por supuesto, por suerte, hubo gente que pudo hacer las copias y a partir de esas copias, bueno, pues ahí es que yo he podido trabajar. Hoy por hoy, el que quiera encontrar a sus antepasados que se casaron en Holguín en los primeros 30 años, no tiene necesidad ninguna de ir a la iglesia, los tiene ahí en ese libro ya. No hace
Es
falta ir a
verdad.
la iglesia. Está mucho más claro además en el libro, porque además yo corrijo los errores que hay en los libros de la iglesia, y peor todavía, a veces faltan pedazos de páginas y
Ajá.
faltan y hay huecos y nombres que no se leen porque ya se ha caído, hay un hueco, y yo los he completado porque yo sé quién es cada personaje. O sea que yo estoy completando incluso hasta los que no se pueden leer porque yo sé quiénes son.
No, y eso es muy importante para la comunidad que está en esto de las investigaciones genealógicas, porque así es como único van a poder encontrar. Yo, por ejemplo, tengo un ancestro en... No puedo encontrar porque sabes que ahí se quemaron muchos archivos. Entonces, eso es un brick wall, como se dice en inglés, que no puedo ir
Sí,
más
un
allá.
hueco que tienen ahí
Tiene un
es más
hueco.
difícil, sí.
Entonces, tener a alguien como tú, que no, que estás eres tan apasionante por la genealogía y que puedes hacer eso, de verdad que eso es algo que todos nosotros agradecemos, porque la gente
Hay
no
un
se dan
libro, hay un
cuenta.
libro de Bayamo, hay un libro de Bayamo de las familias de Bayamo, no sé si lo has
Sí.
podido consultar, que es un
Sí.
libro muy importante, el de Pedro Pardo del Prado. ¿Lo has podido consultar? Se llama Las familias de Bayamo, se escribió en el año 1778 y lo acaban de publicar, bueno, lo publicaron en el año 2012, el historiador de Bayamo, y lo publicó en Cuba en las ediciones de Bayamo, de la ciudad de Bayamo, y el libro fue escrito por Pedro del Prado Pardo, y ahí están todas las familias bayamesas antes del 1770.
Y si alguien quiere comprar tu libro en
Tiene que ir a Amazon
Amazon.
porque yo no soy propietario del libro, el editor lo publicó, él pagó la edición, yo no pagué nada, o sea que eso sería ayudar mucho al editor que tuvo mucha confianza en hacer este libro que no da dinero, como tú dices, y
Sí.
como todo el mundo sabe, o sea que él pasó horas trabajando para el inglés, como se dice en cubano, o sea, trabajando gratuitamente, yo también de hecho. Y el que quiera comprarlo, que lo compre en Amazon, no está digitalizado ni se va a digitalizar nunca. O sea, que lo compra por Amazon y lo recibe en papel impreso, muy bonito, en su casa, como hiciste tú. O sea, que
Exactamente.
no hay forma de, ni hay Kindle, ni hay nada de eso,
No.
¿ves? Porque si hacemos una versión digital, todo el mundo termina pasándosela y al final se trabajó por gusto, ¿entiendes? Y
Claro.
ese no es el objetivo. El objetivo es que poder disponer de algo para poder hacer el próximo. ¿Te das cuenta?
Exacto. Sí, tienes razón. Gracias, te agradecemos todos por
Pues
tus
gracias a ti,
obras.
Aileen, por este segundo programa y me avisas cuando lo tengas ya online.
Gracias por escuchar. Si disfrutó este episodio y desea ayudar y apoyar a los podcasts de Raíces Familiares Cubanas, compártelo con otros, publíquelos en sus redes sociales o deje una calificación y una reseña. Para enterarse de todo lo último de mí, puedes encontrarme en Facebook, Twitter o Instagram. También tenemos nuestra propia página web en www.podpage.com/oblicua-cuban-family-roots. Podcast. Gracias de nuevo y espero que sintonicen nuestro próximo episodio.